Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Afganistán y Pakistán son en este momento los dos únicos países del mundo donde la poliomielitis, se transmite de forma natural. La polio es causada por un virus y está prácticamente erradicada. Es una enfermedad que ataca principalmente al sistema nervioso y solía afectar fundamentalmente a los niños, provocando parálisis y atrofia muscular. Desde finales de los años 50 se desarrolla una vacuna bastante eficaz contra la polio. La vacunación contra la polio en España empezó en 1963 y en 1965 ya se habían reducido los casos de forma significativa.
En cada terrón van tres gotas de una solución de vacuna Sabin contra la polio que evitará el drama de la parálisis infantil.
Antes de que se produjera esta vacunación masiva contra la polio, esta enfermedad había golpeado seriamente a España. Por ejemplo, en 1956 hubo 6.500 personas con polio, con todo lo que eso significa. Pues bien, las víctimas de la polio están incluidas en el proyecto de ley de memoria democrática y están incluidas como víctimas del franquismo. También se incluye a las mujeres por la discriminación que sufrieron durante el tiempo de Franco.
A la sombra de los muros famosos del Castillo de la Mota tiene lugar la gran concentración nacional de la sección femenina de Falange Española Tradicionalista y de las FONC.
La sección femenina de la que hemos escuchado en este corte una crónica era, una agrupación, llamémosla así, donde las mujeres que querían participar en las actividades de la Falange de Franco, participaban. Bueno, ya digo, el proyecto de ley de memoria democrática incluye como víctimas a los que sufrieron la polio, como víctimas a las mujeres. Es evidente que estas personas sufrieron situaciones de injusticia o fueron mal atendidas. Lo de la polio es más complicado, claro, porque no había vacuna hasta el año 60-61. Sufrieron situaciones injustas, por ejemplo, las mujeres, por una cierta tradición cultural, y en el caso de la polio, pues en el peor de los casos, por una mal gestión sanitaria. En el proyecto de memoria democrática se constata con estas cosas la evolución que ha tenido la izquierda clásica, cuyo objetivo fundamental, al menos la socialdemocracia, era la lucha por la igualdad, hacia la nueva izquierda, que más que izquierda hay que llamarla neoprogresismo identitario. Es una palabra o una expresión un poco pedante, pero es una forma fácil de llamar a la izquierda que no es izquierda. Este neoprogresismo considera, por ejemplo, que los negros son necesariamente víctimas de la supremacía blanca. Considera a las mujeres necesariamente víctimas del patriarcado. Considera necesariamente a las personas víctimas con disforia, personas con disforia víctimas de la transfobia. Y así la lista es larguísima. O sea, considera a las mujeres que vivieron bajo el franquismo necesariamente discriminadas o a los enfermos de polio necesariamente víctimas de la dictadura. Claro, es un modo de legislar que pretende de forma retroactiva conseguir una representación ideológica, lingüística, de género. El neoprogresismo establece que determinadas personas por pertenecer a un determinado grupo son necesariamente víctimas. Pero es curioso que la ley de memoria democrática no se incluya entre las víctimas a la población que durante el franquismo sufrió una extrema pobreza, por ejemplo, durante la posguerra.
Nada más acabar la guerra, el Estado ha implantado el racionamiento para tratar de garantizar la pura supervivencia de la población.
En 1939 en España murieron 800 personas de hambre. En 1940 murieron alguna menos, pero también muchas. En 1941 murieron 1.093 personas de hambre. Hombre, si quieren hacer una lista de memoria democrática para recordar a las víctimas del franquismo, ¿por qué no incluyen a las víctimas del hambre de posguerra? O sea, al neoprogresismo no le interesa la discriminación económica. Hombre, si son de izquierda, que se incluya a los pobres, a los que murieron de hambre. Es lo primero que quiero contarte, no lo único. Más de 40.000 vuelos se han cancelado en Europa este año. Hoy mismo, uno de los principales aeropuertos de Londres, el de Heathrow, ha pedido a las aerolíneas que cancelen 61 vuelos ante la imposibilidad de gestionar el alto número de pasajeros. En Alemania se han cancelado para la próxima semana 770 vuelos. A esto hay que añadir los problemas con el equipaje y los retrasos que se están produciendo. En la tarde de COPE, Enrique García, portavoz de la OCU, nos ha explicado qué debemos hacer si nos cancelan vuelo.
Cuando se produce una cancelación sin una comunicación previa por parte de la compañía aérea, esta tiene la obligación de primero reintegrar el precio del billete o proporcionar transporte alternativo, pero no cobrándolo, ya lo ha pagado el usuario. Y además está obligada a pagar una compensación automática que va de los 250 a los 600 euros en función de la distancia del vuelo.
El fiscal del caso Marta Calvo cree que podrían existir aún más víctimas. Jorge Ignacio Palma es el autor confeso de la desaparición de Marta y supuesto asesino de otras dos jóvenes. Se pide para él 120 años de cárcel. Vicente Ordaz.
La fiscalía mantiene, tras sus últimas conclusiones, la petición de 120 años de prisión para Jorge Ignacio Palma, al tiempo que refuerza esa petición con dos ideas basadas en las pruebas y testimonios escuchados durante la vista. La primera, el ensañamiento de Palma, que sigue sin revelar el lugar donde, después de descuartizar el cadáver, según su propia confesión ante la Guardia Civil, se deshizo del cuerpo de la joven. Y en segundo lugar, el Ministerio Público insiste también en que con el modus operandi de Jorge Ignacio Palma deben haber más víctimas cuyos casos todavía no hayan salido a la luz.
Una vez identificadas las 11 víctimas del desprendimiento del glaciar de la Marmolada, se estudia ahora la situación del glaciar. Se cerrará la zona a excursionistas al menos hasta el invierno. Eva Fernández.
No fue fácil identificar a todas las víctimas porque, dada la fuerza de la avalancha, algunos cuerpos estaban fragmentados bajo 4 toneladas de hierro y rocas, por lo que fue necesario realizar exámenes del ADN. Se cierra así el balance de la mayor tragedia en las montañas italianas, pero comienza un periodo de investigación para preservar los glaciares, descartando que se pueda poner en marcha un sistema de aviso para prevenir las avalanchas. Los expertos aseguran que prever este tipo de desplomes es casi imposible porque los glaciares están en continuo movimiento y los sensores no podrían advertir estos desprendimientos. De momento está prohibido acercarse a la zona, mientras que la Fiscalía de Trento continúa la investigación para esclarecer si hubo algún tipo de responsabilidad.
Y el Barcelona ultima los detalles para renovar a Dembélé. Abel Caballero.
El jugador francés llegó ayer a la ciudad condal y firmará en las próximas horas su renovación con el club hasta 2024 con una reducción salarial. Su continuidad no impide el fichaje de Rafinha, incorporación que se intentará cerrar en cuanto se tenga el dinero de la segunda palanca económica. El brasileño, por cierto, no ha acudido a la gira de pretemporada con el Leeds y el Real Madrid entrena estas horas en Valdebebas. Arancha Rodríguez.
Es la segunda sesión del día después de que esta mañana Carlo Ancelotti haya programado una sesión básicamente física, tanto fuera como dentro de las instalaciones, la que comienza ahora. Se espera que haya más balón y sobre todo estamos pendientes de ver si la Tasa y Mariano pueden reincorporarse al trabajo después de haber trabajado en solitario y en el interior de las instalaciones en la sesión matinal.
En el capítulo de fichajes, el Sevilla ha hecho oficial la incorporación de Marcao Teixeira por 12 millones y se acaba de cerrar el traspaso de Joseba Zaldúa al Cádiz. Llega de la Real Sociedad y firma hasta 2025. En ciclismo, hoy hay jornada de descanso en el Tour, jornada donde afortunadamente no se ha detectado ningún positivo entre los 165 ciclistas que ayer terminaron la etapa.
Síguese la tarde de COPE. Bueno, pues los españoles hemos sido los europeos que hemos pagado más por la luz entre los meses de enero y marzo de este año. Ahí la luz. Hemos pagado 0,51 euros por kilovatio hora. Mucho más que Italia, más que Alemania, bastante más que Francia. Son datos que han hecho públicos hace unos días en el informe trimestral que elabora la Comisión Europea. Bueno, la gran mayoría de los hogares, ya digo que entre enero y marzo hemos pagado a 0,51 euros el kilovatio hora. Por cierto que la vicepresidenta Rivera hace unos momentos ha anunciado que con la ola de calor, por delante tenemos más subidas, es lo que anunció, más subidas de la luz. ¿Pero por qué? ¿Por qué los españoles pagamos más cara la luz? A ver qué nos dice Fernando Díaz de Bes, que como sabes es nuestro economista de bolsillo. Buenas tardes, Fernando.
Hola, Fernando.
Explícanos esto, explícanos este diferencial. Siempre hay un diferencial en España, diferencial de paro, diferencial de inflación y ahora diferencial de electricidad. Nunca hay un diferencial, pero positivo. Siempre hay un diferencial negativo.
Sí, sí, el único que tenemos es el del turismo.
Sí, ese es el diferencial. Bueno, menos mal, ¿no? Sí, diferencial ya... positivo.
Si no, apaga y vámonos, como toca decir hoy. Bueno, a ver, por intentar recordar a muchos oyentes, aunque todo el mundo lo sabe, pero viene bien para entender esta cuestión. Existen dos tipos de mercado en España, sí. En Portugal es muy parecido, que es el mercado regulado y el mercado libre. Aquí lo que es importante tener en cuenta es que el mercado mayorista es aquel mercado donde compra todo el mundo. Es decir, tú imagínate que esto fuera naranjas,
sí,
para entendernos muy bien, y este es el mayorista de las naranjas. Y ahora imagínate que hay dos tenderos. Hay un tendero que le compra las naranjas al mayorista, cuyos precios están regulados por el gobierno, y por tanto ese tendero va a tener que depender de la regulación del gobierno,
sí.
Y hay otro tendero que no depende del gobierno, y es el tendero libre, pero todos compran las naranjas al mismo mayorista. Sí. Y por lo tanto, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, cuando nosotros estamos viendo noticias de que se encarece la luz en el mercado mayorista, se encarecen las naranjas para los dos tenderos, ya. Tanto para el del mercado regulado como del mercado libre. Ahora bien, entramos ya en las características, o una, porque son muchas las diferencias, pero una de las características del mercado regulado respecto al libre. En el regulado, en teoría, tenía que ser un mercado más protector. Es decir, donde, como está regulado, el gobierno tiene capacidad para incidir sobre los peajes, las tarifas, puede incidir sobre los descuentos, puede incidir sobre los impuestos. Tiene una capacidad mucho mayor de regular el precio para poder proteger al ciudadano de los vaivenes de los precios. Ahora bien, otra de las características es que el precio que cada día, y ya no solo cada día, en cada franja horaria se está subastando la energía en el mercado mayorista de naranjas, para entendernos,
sí.
Eso va a ir directo, día por día, a la factura de los españoles. Es decir, es un mercado donde el gobierno puede incidir, pero donde te vas a comer a diario las variaciones. Claro, si las variaciones fueran a la baja, también nos estaríamos beneficiando, pero no es el caso.
Ajá.
En el mercado libre no es así. En el mercado libre hay una serie de comercializadoras, el Estado no puede incidir sobre los precios, pero son un tipo de contratos donde se fija un precio, tú lo firmas cuando haces el cambio, si es que haces el cambio al mercado libre con una comercializadora, y te queda un precio fijado para periodos que normalmente, sí, depende de cada una, pero normalmente son de un año. Y durante un año ese precio queda fijado.
Ya.
¿Qué pasa? Quien estaba en el mercado libre antes de que empezara el baile este de las subidas de precios, sí, como ya tenía fijado el contrato,
sí,
pues entonces ese precio no se le ha podido tocar y por lo tanto ha estado pagando la energía sin estar sujeto a estas grandes subidas. En los que estaban o estábamos en el mercado regulado nos hemos comido todo este incremento de precios. Esto, ya termino...
Sí.
Dime, Fernando.
No, por recordar, es que el mercado libre es el de tarifa fija.
Claro.
El mercado libre no es el de tarifa variable, porque mercado libre puede asociarse a tarifa variable. El mercado libre es el de tarifa fija.
Exactamente.
Se firmó el contrato, ya ahí está. Y el del mercado regulado de tarifa variable, que es el que percibe más la oscilación de, claro, del mercado del mayorista de naranjas.
Claro, desde que ha empezado la subida de precios... Seguramente cada mes quien estaba al mercado libre con esa tarifa fija, como muy bien has puntualizado, pues si ya le vencía, pues por ejemplo en abril, y se ha encontrado esa la subida durante un año, ¿no? En mayo vencerán otros contratos, en junio otros, en julio otros, pero hasta que no han ido venciendo esos contratos de la gente que llevaba un año, ha habido una parte de población que no ha tenido ese aumento. Entonces, ahora vamos a lo importante, ¿de cuánta gente estamos hablando? En España, el 80% de los hogares están en el mercado regulado todavía. Por lo tanto, hemos sido un país que hemos sido el país al cual más rápidamente le ha llegado a los hogares la subida de la luz. Es decir, la subida de la luz no ha llegado a Bélgica, claro que ha llegado. Ya. No ha llegado a Alemania, claro que ha llegado. Lo que pasa es que no ha llegado a la misma velocidad a los hogares, porque el porcentaje de población que están en mercados libres es la inmensa mayoría, es al revés que España.
Ya. O sea, la mayoría de los europeos, de los otros europeos, tienen una tarifa fija. Pero luego hay otra cuestión importante, Fernando, que es el sistema de subasta. Vamos a ver, en toda la Unión Europea, tú corrígeme si me equivoco, hay un sistema de subasta en el que se paga por la energía más cara. ¿Por qué, si el sistema de subasta es igual en toda la Unión Europea, nosotros acabamos pagando más cara la electricidad?
Bueno, el sistema de subasta es el mismo en todos los casos, pero las diferencias en los mercados mayoristas, como te estaba explicando, no han sido tan elevados. También es verdad que en España tenemos mucha planta de ciclo combinado. La planta de ciclo combinado es aquella que utiliza el gas para producir electricidad. En Francia hay mucha más energía nuclear.
Ya.
Muchísima más. Nosotros tenemos las renovables, la eólica, la energía solar, tenemos mucha renovable, dependiendo de las condiciones climatológicas, pero dependemos mucho del gas. Entonces, el impacto del gas, como sabemos que es enorme en la producción de electricidad, España, a su vez, ha sido un país más castigado porque tenemos más plantas de ciclo combinado que en otros países del centro de Europa.
O sea, lo de Francia está clarísimo. ¿Alemania también tiene menos ciclo combinado que nosotros, por ejemplo?
Sí,
ya.
También tiene menos. Sí.
Con lo cual notamos más la subida del gas. Bueno, pues ya aprovechando que estamos hablando de gas y que tú estás con nosotros, te quería hacer dos preguntas, porque el Nord Stream 1, que es el gasoducto que trae el gas desde Rusia hasta Alemania, está parado porque dicen los rusos, dice Putin, que están haciendo trabajos de mantenimiento. Pero el gobierno alemán ya ha advertido que se puede entrar en una situación de emergencia del gas. Y la ministra, la vicepresidenta Teresa Rivera, nos está diciendo que con la ola de calor va a subir el precio de la electricidad. La primera pregunta, Fernando, es si tú crees que las cosas pueden ir a mayores. Ya entiendo que hacer un pronóstico es complicado, pero ¿volverá a circular el gas por el Nord Stream 1 o esto de cerrarlo durante 10 días es solo el anticipo de que van a dejar de venderle el gas a Alemania? ¿Qué consecuencias tendría eso?
Bueno, sobre todo para el centro de Europa muy, muy grandes. España dependemos más del Magreb.
Sí.
De hecho, España, creo que el pasado mes, por primera vez, el primer proveedor de gas para España creo que fue Estados Unidos también. Es decir, está habiendo un cambio en el mix de compra de gas. Y a tu pregunta, evidentemente depende de los conflictos geopolíticos, pero pinta que el Nord Stream 1 lo van a cancelar. El Nord Stream 2, que fue el otro gasoducto, que también este ha sido más bien Alemania, el que no llegó a aprobar la apertura y que esto ya empezó a generar conflictos con Rusia en su día, yo creo realmente que Vladimir Putin ha tomado ya la directa y va a poner presión económica sobre Alemania a partir de que llegue el otoño para generar un problema fuerte al centro de Europa en los suministros. Entonces, yo espero equivocarme, ojalá, Fernando, pero yo creo que a corto plazo y para otoño, yo creo que toda la problemática de la energía va a ser la misma o más agudizada. No se vislumbran conversaciones. O sea, aquí cuando haya una paz con Rusia, ahí sí que veremos de repente ya que cae.
Sí, pero nosotros dependemos menos del gas ruso, como nos decías, pero sí dependemos de que la locomotora alemana tire. O sea, quiero decir, por ejemplo, exportaciones, ¿no?
Claro, el gas ruso lo que pasa es que nos afecta porque estos mercados de energía son mercados globales ya.
Claro.
Y los buques metaneros, de verdad, Fernando, es que varían rumbo sobre la marcha. Es
decir,
Totalmente.
Se subasta en el mar ya, ¿o qué?
Bueno, no se subasta en el mar, pero se está emitiendo continuamente transporte y a medida que se van produciendo subastas por países, sí. Evidentemente cada operador va dirigiendo sus buques hacia donde están las mejores peticiones. ¿Significa eso que no nos va a llegar gas? Sí, sí que nos va a llegar, pero caro, que en un momento dado, claro, se te encarece. No tienes asegurado pedidos para aquí 3 o 4 meses a un precio dado, ni de broma.
Ya. Bueno, pues nada, habrá que acostumbrarse a no poner el aire acondicionado, a vivir con menos calefacción, ¿no? Porque por lo que dices, inmediatamente no se ve solución, ¿no, Fernando?
Bueno, en Alemania están dando ya recomendaciones de cara al otoño, lo están diciendo. Creo que había una noticia unas declaraciones en Alemania ya que decían, oye, duchas más breves.
Sí.
Y calefacción solo en las horas más críticas. Ya están empezando a preparar, yo creo, para la población
mentalizándolas, ¿no?
Sí, mentalizándolas de cara al otoño de unas restricciones de gas importantes.
Gracias, Fernando, por tu análisis, como siempre. Gracias.
Hasta pronto.
Y ahora nos vamos a Línea Directa porque Fornas tiene un interesante mensaje que compartir con nosotros. Siempre, Fornas siempre tiene un mensaje interesante.
Tenemos buenos mensajes también de Línea Directa.
Para compensar lo del gas, sí. Para intentar compensar lo del gas.
Por supuesto, porque quien tiene moto, Fernando, este seguro de Línea Directa es de solo 73 euros. Con asistencia en viajes del kilómetro cero y cobertura. ¿Qué de casco? ¿Qué guantes? ¿Cazadora? Bueno, si es que te cubre absolutamente todo. Así que ya sabes, vete a Línea Directa y tendrás tu seguro de moto desde 73 euros. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Bueno, pues como hemos estado y seguimos hablando de los problemas con los vuelos, cancelaciones, retrasos, te estamos pidiendo que nos cuentes cuándo has sufrido tú un retraso, pero no un retraso solo de avión, sino un retraso de una novia, un retraso de un autobús, un retraso de un tren. ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Pues por ahora continúan las historias de aeropuertos. Aquí un oyente que viajó, pero no como creemos a algún sitio paradisíaco, sino que por todo el aeropuerto.
A mí lo que me ha pasado ha sido este fin de semana en un vuelo de regreso de Düsseldorf a Madrid. Parece ser que el vuelo se retrasó, efectivamente. Nos cambiaron varias veces de puerta de embarque. En la última nos embarcaron en autobuses, nos llevaron hasta el avión y en pie de pista nos devolvieron a la terminal.
¡Madre!
Cuando llegamos allí nos dijeron que el vuelo se había cancelado por causas técnicas. Y la señora encargada nos dijo que no iba a salir porque el aeropuerto se cerraba a las 21:49 y que nos buscásemos la vida con respecto a hoteles.
Pero el paseo por el aeropuerto.
¿Cómo es posible?
Pero tremendo, tremendo. Además la hora, 21:49 cerramos.
Yo creo que de lo peor es que te suban y luego te bajen.
Totalmente.
Y después de pasar una horita ahí. Y lo de los hoteles, en teoría las compañías aéreas tienen que facilitarte el hotel. Pero vamos, en otro momento cuento yo una experiencia que tuve en Estambul una noche, o sea que con una compañía que no he vuelto a montar, claro, que no he vuelto a usar. ¿Qué más dicen los oyentes sobre sus retrasos?
Esta historia es tremenda y de verdad que espero que estos oyentes al menos brindasen al final.
Mi hija se fue de viaje de estudios a Escocia. Entonces nos dijo que volvía tal día a las 8. Mi marido y yo cogemos el coche pronto para llegar a Madrid. Entonces allí nos enteramos de que era las 8 de la tarde, no las 8 de la mañana. Luego llegó a las 10. Total, que ya que vamos a subir al coche, me dice, pero si se me ha olvidado debajo del asiento que he guardado una botella de whisky, que me ha costado mucho, vamos a por el whisky. Total, que volvimos, preguntamos, esperamos más tiempo y al final nos llevamos la botella de whisky.
Y digo, al menos que brindasen los pobres padres, benditos padres que van a por los hijos en el aeropuerto.
Hay aeropuerto donde tiene una línea de metro estupenda, que va y viene de la línea de metro y ya
claro,
está.
Los pobres no eran de Madrid, se plantaban a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde cuando claro. Venía su hija, madre mía.
Y lo de los retrasos para recoger, eso también, ahora hay unos sistemas informáticos maravillosos que te dicen si ha aterrizado, si no ha aterrizado, si va a llegar tarde. Eso está muy, muy conseguido ahora,
Pues sí, Fernando, antes has comentado que una de las peores cosas que puede pasar en un avión es que te suban y te bajen. Escucha la historia a este oyente.
El avión que teníamos que coger para volar a Los Ángeles, pues se había averiado, Entramos como 2-3 veces al avión y salimos como 2-3 veces
de madre
y nada, no se me ocurre otra cosa que tomar una pastilla para dormir. A mí me hizo muchísimo efecto y nada, allí me quedé tirado en la terminal, que parecía un zombie de Walking Dead, y mi mujer pues tirando de mí como podía, pues la experiencia.
Tiraba de las maletas y del
se
marido.
Se tomó la pastilla para dormir y se quedó Roque.
Claro, pobre Fernando, es que te suben
dos, tres veces
y dices, sí. Vale, si es un viaje de 6 horas, me tomo ya la pastillita para dormir. El pobre iba que no se enteraba, vamos, ni del clima.
Bueno, así sufrió menos también, ¿verdad? La que sufrió fue la mujer, sí.
Bueno, Fernando, pues esperamos más mensajes de oyentes.
Recordamos el teléfono.
Por supuesto, en el 607-150-602 nos pueden enviar todas las historias de retrasos que recordamos que queremos, de aviones, de autobuses, de coches, esperando
de,
a alguien.
De novias, de novios.
De novias, de novios, de todo, por favor.
Bueno, enseguida vamos a hablar con dos personas que saben mucho sobre el relato en torno al terrorismo, sobre cómo se está contando, por ejemplo, la historia de Miguel Ángel Blanco. Que aquí hay una batalla, aquí hay una guerra entre cómo contar lo que pasó. Ahí está Aizperúa, por ejemplo, encantada. Aizperúa es la diputada de Bildu, que es vanagloria, vamos a decirlo así, de haber cambiado, de poder cambiar el relato de la transición. Vamos a hablar con dos personas que precisamente han hecho un esfuerzo para entender cómo se está contando el terrorismo y cómo se debería de contar.
Un día la suerte entró por mi ventana y en una noche se fue una mañana. Quizás solamente me vino a enseñar.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Llega Movistar Prosegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
No comer harina atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes comentáis las dudas, los
libros. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805. Pasear 7 kilómetros por la playa para mantener tus hábitos saludables. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A estas horas, hace 25 años, Miguel Ángel Blanco llevaba ya más de un día maniatado, falsamente secuestrado, porque ETA no tenía ninguna intención de dejarlo en ningún caso en libertad. Y llamativamente, solo unos pocos jóvenes, de cada 10 jóvenes, 4, saben quién fue Miguel Ángel Blanco y lo que representó su asesinato. Algo debemos de estar haciendo mal. Por eso es especialmente interesante saber lo que está sucediendo en los encuentros de Soria, del Centro Internacional Antonio Machado, porque en estos días están reflexionando algunos ponentes sobre esta cuestión, sobre cómo escribir sobre el terrorismo antes de que lo escriban los propios terroristas. Están participando en esas jornadas Gaizka Fernández Soldevilla, que es responsable de la investigación del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Gaizka, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y está también con nosotros Ana Escauriaza, que es investigadora de la Universidad de Navarra y trabaja en el espacio Víctimas, Escritura y Superación. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, Gaizka, Ana, ¿por qué solo 4 de cada 10 jóvenes españoles saben quién es Miguel Ángel Blanco? ¿Hemos hecho algo mal, Gaizka?
Pues lo que no hemos hecho es el trabajo de decirles quién fue Miguel Ángel Blanco. Que no es culpa de los chavales, es responsabilidad de las propias familias que no han transmitido el relato del terrorismo, pero también de las propias instituciones, ¿no? Que hemos tardado mucho tiempo en darnos cuenta de que había un tema importante que dar en las aulas y que hemos tardado mucho en hacerlo, ¿no? Ahora se empieza a hacer, pero hasta ahora no se había hecho nada. Entonces, siempre que se habla de estos datos, que son muy llamativos, hay que recordar que los chicos, los adolescentes, no son los responsables, sino que hemos sido los demás, los que no hemos contado lo que era el terrorismo.
Ana, tú estás estudiando buenos relatos sobre el terrorismo. ¿Dónde y cómo se ha hecho un buen relato sobre lo que significó ETA, sobre lo que significó el asesinato de Miguel Ángel Blanco y la reacción que se produjo?
Bueno, yo creo que tiene razón Gaizka en lo que dice, ¿no? Que es verdad que hemos tardado y quizá en algún punto hemos llegado tarde o estamos llegando tarde a contar a los jóvenes, ¿no? O a que nos cuenten a los jóvenes, porque me incluyo, que poeta, quién fue Miguel Ángel Blanco. Sin embargo, ¿no? Pues el mismo Gaizka u otros compañeros que están con él, ¿no? Como Raúl López Romo o Florencio Domínguez, desde hace muchos años, desde el mundo del periodismo, Javier Marrodán, por ejemplo, ¿no? Llevan años relatando qué es el terrorismo, escribiendo sobre las víctimas, ¿no? Pues se me vienen a la cabeza más nombres, y de hecho en el curso que hemos organizado en Soria,
¿sí?,
hay muchas de esas personas que se están dedicando a precisamente a acabar con esto, ¿no? Que no hayamos escrito, que no hayamos contado a los jóvenes en qué fue el terrorismo, ¿no? O qué ha sido.
Gaizka, estamos ahora recordando a Miguel Ángel Blanco 25 años después de ser asesinado. Antes del asesinato de Miguel Ángel Blanco se habían producido otros asesinatos. ¿Por qué en ese momento hay una reacción ciudadana como la que se produjo? O sea, ¿por qué salimos a la calle? ¿Por qué en ese instante se puede decir que está ya ETA casi sentenciada? No sentenciada, porque luego tarda muchos años en dejar de matar, sigue matando, sigue disolviéndose, pero todo el mundo coincide en señalar que la reacción ciudadana al asesinato de Miguel Ángel Blanco marca un antes y un después. ¿Qué sucede en esos días, Gaizka?
Pues como bien dices, había habido 700 y pico asesinatos antes, ¿no? En los que pues la respuesta social había sido, por decirlo así, muy tibia, y excepto un pequeño grupo resistente, de Gesto por la Paz, de Denarquian, ¿no?, de pacifistas vascos y navarros, que sí salían a la calle, el resto de la sociedad pues no lo hacía, ¿no? Y yo creo que los años 90, en cambio, ya se había acumulado bastante frustración, bastantes veces que ETA había anunciado que había una tregua, que lo dejaba, y al final era todo mentira. Y hay que recordar que justo más antes del asesinato de Miguel Ángel Blanco está el secuestro de Ortega Lara y la liberación, ¿no? El asesinato de Miguel Ángel Blanco es una venganza por el fracaso que tiene ETA al ser librado Ortega Lara, y la imagen de Ortega Lara, que parecía una víctima de Auschwitz, ¿no?, saliendo de campo de concentración. La crueldad que mostró ETA, yo creo que revolvió las tripas de todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando ETA da el ultimátum, por supuesto, el Miguel Ángel Blanco, comete uno de los mayores estratégicos errores de su vida, ¿no? Porque la gente se empieza a calentar, empieza a luchar por su vida, a protestar, y ETA no los escucha, y eso yo creo que derriba muchísimas barreras, y la principal es el miedo, ¿no? O sea, la población vasca tenía miedo a salir a la calle, miedo a significarse, y de repente, en un momento determinado, pierden el miedo y eso estalla. O sea, que la gente ya estaba contra ETA, pero tenía mucho miedo a salir a la calle, y en el 97 nos atrevimos a salir a la calle.
Ya, quizá esto que dices, ¿no?, la reacción de venganza, el asesinato a cámara lenta, pues contribuyó a esa reacción. Ana, tú estás estudiando, digamos, las reacciones sociales que se produjeron al terrorismo, y estás convencida de que la universidad fue una institución que fue pionera en esto que luego, afortunadamente, sucedió en el resto de la sociedad española. ¿Por qué la universidad fue pionera, Ana?
Pues efectivamente, como ha dicho, ¿no?, y como estáis diciendo, pues es verdad, ¿no?, Miguel Ángel Blanco fue un punto de inflexión, pero ya antes tuvimos algún punto que fue, bueno, pues inicio de esa reacción ciudadana, y por ejemplo está el asesinato de Francisco Tomás y Valiente, que en el ámbito universitario tuvo una reacción sin precedentes, no solo en Madrid, porque había sido asesinado en el despacho de esa universidad, ¿no?, que ya, ¿no?, pues clamó a toda la ciudadanía universitaria, sino que también se trasladó por completo al ámbito del País Vasco, en el que además se hizo un homenaje en la UPV para Francisco Tomás y Valiente, que además fue boicoteado, o sea, que también toda la comunidad universitaria vio la realidad que se vivía desde hacía muchos años en la universidad en el País Vasco, ¿no? Y es que era un lugar de la sociedad en la que se veía bien, ¿no?, sí, que había también una parte que estaba a favor de ETA, una parte que apoyaba, ajá, una parte que boicoteaba, y otra parte que condenaba el terrorismo de manera clara, no solo con artículos en periódicos, sino también en las clases universitarias. También, ¿no?, pues desde el ámbito universitario nació el Foro de Ermua, por ejemplo, o después Basta Ya, ¿no? Así que incluso, ¿no?, si nos remontamos a, sí, 1980, ¿no?, que es hace muchos años, ¿no?, y nadie recuerda las reacciones de los años 80, y sin embargo, cuando asesinaron al profesor Mateo de Dios Doval, la reacción de la universidad fue unánime, o sea, salieron, yeah, todos a la calle, los universitarios, y la gente que entonces estudiaba Derecho en la universidad lo recuerda, ¿no?, como, yeah, una reacción de la comunidad universitaria. Por eso, no es que lo piense, ¿no? Sino que al final en lo que he estudiado, es de lo que hablan las fuentes, es de esa reacción pionera por parte de la comunidad
universitaria. O sea, que dentro de la comunidad universitaria desde muy pronto se produce ese rechazo. Estáis hablando los dos, bueno, de lo que se está haciendo, del trabajo de memoria, esta sí, una memoria necesaria, de lo que han supuesto los últimos años. Pero Gaizka, junto a, no sé, pienso en Patria, pienso en Ojos que no ven, de varios novelistas, pienso en los últimos documentales, pero junto a eso, junto a ese relato que ayuda a comprender lo que fue ETA, seguimos teniendo literatura que ensalza a los terroristas. Tú mismo comentabas hace no mucho, bueno, pues como Echevarrieta fue el primer etarra que mató a alguien, en concreto al Guardia Civil Pardines, se le sigue presentando como un héroe. Recordemos que Aizpe Urua, con quien ha negociado Sánchez la Ley de Memoria Democrática, en su momento ensalzaba a los terroristas de ETA. O sea que sigue habiendo un intento, Gaizka, de hacer un relato heroico del terrorismo de ETA.
Sí, desde luego. O sea, es que ETA ya como banda terrorista no existe, pero el legado que ha dejado aquí es impresionante, ¿no? Un legado de odio, y tenemos pues asociaciones, tenemos sociedades, tenemos editoriales, librerías, medios de comunicación que están dedicados, digamos, a tiempo completo a blanquear a ETA, es decir, a justificar sus crímenes a posteriori. En el País Vasco eso es una realidad muy palpable, por desgracia, ¿no? Entonces hay un total intento de remodelar la historia reciente de Euskadi, las páginas más oscuras, de presentar a ETA como una necesidad histórica, de presentar una luz bastante falseada, y se está vendiendo, es decir, que tiene una presencia importante. Claro, ante esto yo creo que hasta hace no mucho, pues no hemos hecho demasiado el trabajo, porque había otras preocupaciones, ¿no? Que era derrotar a la banda terrorista que estaba matando gente y por tanto era prioritario. Y se ha tardado en reaccionar, ¿no? Se ha tardado en decir, bueno, ante estas mentiras hay que hacer algo, porque las mentiras no son inocuas. Es decir, no solo es que comenzamos hablando de que Echevarrieta era un mártir de la democracia y un joven revolucionario, que no lo era, que era un asesino, sino es que cuando presentas a un Echevarrieta o a cualquiera de los etarras como un joven idealista, lo que estás haciendo es que la nueva generación lo vea así, ¿no? Si haces un onguiotor y recibes a un etarra que ha asesinado como un héroe y cuentas en medios de comunicación o en Twitter que ha sido un héroe, lo que estás haciendo es que los chavales que tienen ahora 12 años los vean como héroes y, por tanto, pues tengan la tentación de imitarles el día de mañana. Así que hay que tener mucho cuidado con esto y hay que hacer una contranarrativa. Una contranarrativa que no se invente, se dedique a luchar contra los mitos, creando mitos nuevos, sino haciendo trabajo que es historiador, que no es lo que somos Ana y yo, pues investigando las fuentes, contrastándolas, elaborando trabajos más o menos académicos y luego divulgándolas lo máximo posible. Es decir, que hay que hacer un trabajo serio de regulación, riguroso, que yo creo que se está haciendo ahora, pero es cierto que también vamos con un poco de retraso. Y como todo, pues ellos llevan unos años de ventaja y, por tanto, hasta que podamos competir en igualdad de condiciones, todavía nos va a tardar un tiempo.
Ana Gaizka, si os parece, terminamos con una recomendación. O sea, nos están oyendo padres de familia, nos están oyendo profesores, maestros, que vivieron seguramente hace 25 años lo que le sucedió a Miguel Ángel Blanco, su asesinato, que vivieron la reacción y que ahora quieren contárselo pues a sus alumnos, a sus hijos. ¿Qué recomendación hacéis? ¿Qué material? ¿Cómo contarlo, Ana?
Bueno, pues yo la verdad lo primero que haría es contactar con el Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo. Ajá. Que además lo puedo decir yo, que no soy la que trabaja ahí, porque no, y es verdad que, y además lo hago muchas veces cuando me preguntan, porque preparan materiales precisamente para que los docentes puedan impartir esta serie de, no, pues para que puedan explicar bien y tengan material suficiente para explicar. Y en el ámbito audiovisual yo recomendaría, o siempre lo hago al menos, La Línea Invisible. Me parece que es una
serie, invisible.
Sí, que está muy bien hecha y que sitúa muy bien en esos inicios. Sí.
Bueno, pues ya tenemos un par de recomendaciones. Yo, desde luego, la visita que he hecho al Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, he visto un excelente trabajo. Gaizka, Recomendaciones.
Pues, hombre, muchas gracias por lo que nos toca al Centro Memorial. No, ya Ana nos ha glasado, así que no diré más. Bueno, yo a la gente que se anime, todavía está a tiempo de apuntarse al curso que tenemos ahora en jueves y viernes en Soria, que también se puede seguir online. Pero más allá de este curso y de visitar pues el Centro Memorial o nuestra página web, yo creo que hay ya literatura académica bastante, bastante buena, que hay libros hechos con calidad que se puede utilizar. Y luego hay, por ejemplo, Ana va a sacar uno en octubre, ahora que no me oye, y hay métodos, digamos, más modernos, más audiovisuales. Ajá. Que pueden seguir para los chavales, ¿no? Por ejemplo, Glosario VT en internet, ¿no? Es decir, que hay
Glosario VT.
Glosariovt.com, uh-huh. Creo que es. Entonces ahí con pequeños vídeos de un minuto, dos minutos, los chavales pueden aprender lo que fue el terrorismo sin necesidad de leer un libro, ¿no? Digamos, yeah. Las obras académicas son para adultos, pero bueno, también hay materiales para jóvenes.
Bueno, pues con estas recomendaciones nos quedamos. Recuerdo, La Niña Invisible, Glosario VT y todos los materiales que elabora el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Gaizka, Ana Gaizka, gracias por estar en la tarde de COPE, pero sobre todo gracias por este trabajo riguroso de memoria y de difusión de lo que fue realmente ETA que estáis haciendo. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Buenas tardes y muchísimas gracias a ti.
Una nueva ciudad romana. Esta vez una ciudad romana a los pies de los Pirineos. Una ciudad romana con sus termas, con su foro, con su viaducto o con su sistema de abastecimiento de agua. Pero la han descubierto esta ciudad romana investigadores de la Universidad de Zaragoza. La ciudad es del siglo I y el siglo II. En el municipio de Artieda es donde está localizada, al norte de la provincia de Zaragoza. Esta misma mañana ha comenzado la segunda campaña de investigación y trabajo en esta ciudad romana, José Ángel Asensio Esteban. José Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es que habéis descubierto esta ciudad? O sea, ¿había referencias escritas? ¿Había indicaciones de dónde estaba o habéis llegado de otra manera a ella?
Pues la historia pues tiene su miga. Es curiosa porque resulta sorprendente o desde luego atípico que en estos tiempos, en pleno siglo XXI, en una zona no especialmente escabrosa ni especialmente recóndita, en la Canal de Verduna, al pie de los Pirineos, pues hayamos encontrado, entre comillas, lo quiero destacar, una nueva ciudad romana. Después de, pues, en nuestro caso, en nuestro equipo, muchos años de investigación, en otras ciudades también de la provincia de Huesca, la provincia de Zaragoza. Entonces es un hecho atípico. Y todavía nos preguntamos muchas veces cómo nos pudo pasar desapercibida a los investigadores, a los arqueólogos, no solo aragoneses, sino en general. Si bien es cierto que obviamente la gente del pueblo, la gente de Artieda, sabía que aquí había algo importante, lo que pasa que ellos pues necesitaban pues cierta
confirmación, guía, ¿no?
Exactamente. Entonces ellos insistieron mucho, lo llevaban intentando. Muchos,
pero ¿quién? La gente del pueblo os decía que aquí hay algo.
La gente del pueblo, sí, claro, sí, y no les hacíamos ni en mucho caso, lo intentaron.
¿Pero qué os decían, por ejemplo? ¿Qué os decían? He estado arando un campo y ha salido,
un
candilo.
Que venía aquí, yo vine de un poco de casualidad en 2018 por primera vez, y claro, realmente fue impactante ver los restos que había aquí, e insisto, es realmente difícil entender cómo nos había pasado desapercibida una ciudad romana entera con estos restos visibles.
Ya, José Ángel, ¿qué habéis levantado ya? ¿Qué habéis excavado ya?
Pues lo más, además también fue entrar la investigación ya por la puerta grande, porque el año pasado, en la primera campaña de excavaciones, utilizando nuevas tecnologías, que ven lo que no vemos los ojos humanos, sí, ven debajo tierra, entonces se ahorra muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, entonces ahora se puede ir a tiro ya mucho más certero. Entonces pues descubrimos lo que pensábamos que sería un cruce de calles, pues efectivamente, sí, se confirmó una vez excavado, y luego lo que parecía que era un pavimento, según las imágenes térmicas de Chascondrón y demás, pues que parecía que era un pavimento, y efectivamente lo era. Lo que no esperábamos es que fuera un pavimento romano antiguo, del siglo I, y en un estado de conservación asombroso, con unos motivos iconográficos relacionados con Neptuno, con marinos, aquí en medio, al lado del Pirineo, en un estado de conservación asombroso, y que es una auténtica obra de arte. Entonces, claro, eso ha sido un revulsivo a todos los niveles, en medios de comunicación, digamos en círculos de investigación, y ahora pues por ejemplo estamos hablando en la tarde de la COPE de una ciudad romana, que ciudades romanas hay muchas, pero el hallazgo de este mosaico, que pensamos que forma parte de unas termas, pues ya la verdad fue un descubrimiento asombroso. Sí.
¿Unas termas públicas o privadas?
Sí, públicas. Es uno de los edificios que toda la ciudad romana tenía que tener por lo menos un edificio termal público.
Haznos una maqueta, ya que habéis hecho tanta investigación antes de excavar. Tú seguro que tienes en tu cabeza cómo es esta ciudad romana. No sé si tiene nombre, si hay alguna referencia escrita que le permita que os permita rescatar el nombre.
Pues eso no lo sabe. O sea, en principio no. Porque claro, tampoco, como no se sabía que existía. Porque esto se sabía que habían restos aislados y fueron estos años de decir, esto es un yacimiento urbano, tiene unas 4 hectáreas de superficie, en principio que puede ser un poco más, pero tenemos que seguir investigando y para que esto es lento. Y pues tenía con toda seguridad, una trama urbana ortogonal, es decir, un urbanismo regular, con sus calles porticadas, por lo menos en una calle porticada tenemos, sus edificios públicos, su foro, es decir, su plaza pública, con sus edificios dedicados a la administración. A la administración pública, religiosa, el mundo romano, todo estaba muy relacionado. Entonces, si hay una ciudad romana típica, originada en torno al cambio de era, pensamos en una gran ordenación administrativa que hubo en época de Augusto, una vez que estaba todas las Hispanias pacificadas, y estuvo pues funcionando como centro urbano, una civitas, una ciudad a todos los niveles, pues por lo menos hasta el siglo IV.
O sea, desde Augusto hasta el siglo IV.
Bueno, por lo menos el siglo IV. Y no sabemos cómo se pudo llamar todavía.
Ya.
Este es un problema que tampoco nos preocupa realmente. Si no aparecen inscripciones, como a veces ocurre, pues de momento pues es hablar y seguramente es dar palos de ciego. Así que de momento preferimos centrarnos en otras cosas, y si hemos tenido tanta suerte como el año pasado, pues a lo mejor tenemos esa suerte de que aparezcan inscripciones que nos den pistas acerca de cómo pudo llamarse.
Bueno, pues José Ángel, que tengáis mucho éxito en esta segunda campaña de investigación, de excavación. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Pues gracias, y hemos empezado hoy, o sea que tenemos todavía todos los ánimos.
Pues
gracias a ustedes por llamar.
Cuando encontréis algo importante, nos llamáis y lo contamos, ¿eh? Gracias.
A ustedes.
Estamos hablando de retrasos por el lío que hay con los aviones. Bueno, queremos que nos cuente, si nos estáis contando, retrasos que habéis sufrido, retrasos en aviones, en trenes, en autobuses, retrasos de personas de que queríais mucho y que llegaron tarde. ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Bueno, Fernando, pues hay quienes, hasta cuando sufren retrasos o equivocaciones, la vida les sonríe.
Nosotros tuvimos un retraso muy importante con un Madrid-Frankfurt, pero un retraso de 6 horas, ¿eh? Yo empecé a buscar alojamiento por ahí cerca, y cuando estamos ya embarcando, la compañía de aérea nos anuncia que también han cambiado el aeropuerto de llegada. Yo no sabía que Frankfurt tenía 2 aeropuertos y están a 2 horas y media uno de otro.
¡Madre
mía! Y resulta
mía.
Que cuando yo había hecho la reserva de coche, me había equivocado de aeropuerto. La reserva que yo tenía era para el aeropuerto equivocado, al que finalmente llegamos. O sea que la jugada me salió perfecta. Amén.
¿Has visto? Oye, la equivocación, pues la vida le sonrío y todo.
Sí, bueno, suerte, pero estas cosas no suelen pasar, ¿eh?
No, la verdad que no.
Se equivoca uno y se equivoca.
Bueno, y hay que asegurarse de cuando viajamos que nos enteramos hasta de si hay un charco en la calle, que luego pasa lo que pasa.
Y al profesor se le ocurrió una idea, que era irnos en tren de Cartagena a Montpellier, Montpellier-Estrasburgo. Y a la altura de Barcelona nos dijeron que Francia había huelga de transporte público y que no podíamos cruzar la frontera en tren. Teníamos que llegar, creo que era un 19 de marzo, y teníamos previsto haber llegado dos o tres días antes, y al final llegamos justo, justo.
Madre mía, les dio tiempo a hacer turismo por un montón de ciudades.
Se dijeron, bueno, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar, ¿no?
Claro, les cortaron ahí en la frontera y tuvieron que coger que si un autobús, que si un tren, que si al final llegaron cuatro días tarde a su destino.
Bueno, las huelgas de transporte ferroviario en Francia son tremebundas, ¿eh? Uh-huh. Los sindicatos tienen mucha fuerza y te vamos, ¿eh? En París hace no mucho la huelga de transporte provocó que la gente fuese andando al trabajo, ¿eh? Una hora andando.
Tremendo.
Sí, sí.
Bueno, pues este oyente iba con demasiada pachorra. Fernando, escucha.
Volvíamos de un viaje, llegamos a Atocha para coger un tren y miramos el billete y nos quedan unas dos horas para coger el tren, con lo cual dijimos, nos da tiempo a salir afuera, tomarnos una cañita, comernos un bocadillo de calamares, y volvimos tranquilamente con un cuarto de hora por adelantado para coger el tren. Y cuando fuimos a acceder a la vía, nos dijo el señor, aquí, disculpa, pero es que este no está en la estación, tenéis que cogerlo en San Martín. Y evidentemente perdimos tren y tuvimos que quedarnos esa noche a dormir en Madrid.
Ya. Es que esto de, ya que nos quedan dos horitas, tal, vamos a hacer no sé qué, yo lo sé por experiencia propia, esto es muy, muy, muy peligroso. Es el primero que ha perdido algo, ¿eh? En toda la tarde.
En toda la tarde.
Nuestros oyentes al final siempre acaban solucionando los problemas.
Y Fernando encima nos ha dicho que el bocata de calamares que se comió le sentó mal, tuvo una indigestión, vamos, de caballo.
Bueno, pero, fue por el berrinche que se llevó el teléfono para que nos sigan mandando historias.
Por supuesto, Fornas. En el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En MediaMarkt cumplimos 23 y lo celebramos con un día sin IVA. Solo hoy, 11 de julio, te descontamos el 21% de IVA. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Con Holaluz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Holaluz.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mapfre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que digas sí a todo. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.